Ir ampliándote la última hora de con las consecuencias de los incidentes, de la violencia, de los radicales en ciudades como Barcelona, como Madrid, como Valencia, como Granada. Vamos a estar también pendientes de la evolución del coronavirus y cómo poco a poco las diferentes comunidades autónomas, ya te hemos contado esa última hora desde Castilla y León, van suavizando las restricciones. Pero ahora nos vamos a acercar a Palencia. Allí, el juzgado de primera instancia, instrucción número 7, ha eximido a un gimnasio de pagar el alquiler y la parte proporcional del IBI durante el tiempo en el que no ha podido abrir por las restricciones de la pandemia. Por la decisión, en este caso, de la Junta de Castilla y León, y ese gimnasio de Palencia no podía abrir. Sus clientes no podían acudir, como hacían habitualmente, a sus instalaciones. Óscar es el propietario de este negocio. Antes de llegar a este punto, intentaron llegar a un acuerdo entre las dos partes, adaptar el contrato, como se ha hecho en muchas ocasiones, adaptar el contrato a las nuevas condiciones, muy complicadas para todos, pero eso fue imposible y la cuestión quedó en manos de los juzgados. Y como decimos ahora mismo, ese juzgado de primera instancia, instrucción número 7 de Palencia, exime al propietario de este gimnasio de pagar el alquiler y la parte proporcional del IBI durante el tiempo en el que no pueda abrir. Óscar Triana es el propietario del gimnasio Spartans Gym en Palencia. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a ti en el momento en el que te comunican, no sé si recuerdas la fecha exacta, porque nosotros, con todo el galimatías de las diferentes comunidades autónomas,
sí. Ahora
es un lío, no sé si recuerdas el día en el que la Junta de Castilla y León, en tu caso, te comunica que tienes que cerrar, que no puedes abrir.
Sí, pues bueno, yo primeramente, como a todo el mundo, nos cerraron primero el día 13 de marzo, perdón.
Uh-huh. La primera etapa del estado de alarma.
Que en el estado primero de alarma, pues como bien sabéis, ahí nadie sabíamos lo que pasaba ni se sabía realmente esto. Solo que luego ya a raíz de eso, pues cuando nos dejaron abrir en junio, el día 8 de junio, que fue cuando abrimos, estuvimos el mes de verano han sido todo pérdidas, porque normal, entre que nos pusieron unas restricciones que eran pésimas, porque eran un 33%, más luego aparte de tener que hacer un montón de cosas en las maquinarias, de modificaciones, quitar cosas para que la gente pudiese trabajar en el gimnasio, pues luego nos dejaron abrir y nos volvieron a cerrar otra vez en noviembre. Anteriormente, de noviembre, yo estuve durante un mes ingresado por lo del tema del COVID, de tal forma que tampoco pude trabajar. Tuve que estar cerrado por el motivo del COVID, cosa que yo hice todo el protocolo de actuación que a mí se me comentó, de sacar todo lo de los clientes que habían estado allí conmigo y eso, que luego no dio nadie. El único que dio fui yo. Luego sí que se han oído casos, pero ha sido casos anexos a lo mío.
Ajenos a tu negocio. Y en ese momento ya entras en negociación con el propietario. Entonces le planteas la cuestión. Efectivamente, yo no puedo abrir, necesito, no sé lo que le solicitas. Si una reducción del precio del alquiler o por dónde va esa negociación.
Yo primeramente hablé con él, que yo le comenté que, a ver, que yo tampoco quería que él perdiese todo. Pero sí que hablé con él de que había gente que había perdonado meses, que había gente que había cogido y que habían dicho el 70%, el 50%, y yo dije, bueno, algo habrá que hacer. Y él dijo, bueno, ya vamos a esperar a ver qué pasa. Me llegó justo en noviembre, habla conmigo, y me dice que, bueno, que me perdona 3 meses, con una condición, que le pague íntegramente en ese instante otros 3 meses, que es lo que yo le iba a vender. Le debía a 6 meses ya con lo de diciembre, y me dijo que le pagase 3 meses, pero en el acto. Yo le digo que no tengo dinero, porque es que no tenía dinero. Él en todo momento me comentó, pues bueno, pues mira a ver si lo solucionas, que te lo dé alguien. Estuve llamando a mucha gente, clientes me quisieron ayudar y todo, pero cuál es mi sorpresa, que cuando él me dice que normal, que en enero, yo le dije que a ver qué iba a pasar, y me dice que en enero, el día 5, también le tengo que pagar, religiosamente, y digo, si no puedo, y me manda un escrito diciendo que normal, que si no hago eso, que no solamente me echa de la nave, que aparte, aunque le haya pagado esos 3 meses, le tendría que pagar los otros 3 meses que me descontaría. Yo digo, ¿yo cómo le voy a firmar este papel? Esto es inviable, yo no puedo hacer eso.
¿Y en ese momento acudes a los tribunales o es el propietario el que decide llevar la cuestión a los juzgados?
Él me cogió, me metió en los juzgados. Yo me enteré por un abogado que me llamó, que me dijo, Óscar, me ha llamado este propietario tuyo diciendo que si le aceptaba yo la demanda de desahucio. Y ya fue cuando yo me puse en contacto con mi abogada hasta que él me mandó un burofax a lo que es a la empresa diciendo que me iba a desahuciar, que me metía a juicio.
Bueno, pues ahí está ahora mismo esa sentencia que, como decimos, ya veremos el recorrido que tiene, porque es un juzgado de primera instancia, es un juzgado de instrucción, te exime exime a tu gimnasio de pagar el alquiler, la parte proporcional también del IBI, y ahora hay que ver cómo se traduce. Imagino que se tendrá que sustanciar y tú tendrás también que llegar a un acuerdo con el propietario, porque son muchos meses, es mucho tiempo y no te va a quedar otro.
Yo en todo momento sí que es cierto que yo a él se lo dije. Yo si no nos hubiese encerrado, yo siempre le he pagado religiosamente, nunca he debido nada a nadie, porque no debo nada a nadie. Y se lo dije que yo le deba ese dinero no quiere decir que usted no le vaya a cobrar, porque en todo momento yo, aunque este juez haya puesto esta sentencia que yo no pague, yo sí que lo he dicho en todo momento que le voy a pagar, que no tengo ningún problema, pero cuando yo pueda ejercer mi trabajo, yo, a mí me han obligado a cerrar, yo no he cerrado porque yo haya querido.
Vamos a estar en contacto, Óscar, porque hay mucha gente como tú, propietarios de comercios, de todo tipo de negocios, también obligados a cerrar, que no han llegado a un acuerdo con los propietarios de su negocio. Y ahí queda, de momento, esa decisión del juzgado de primera instancia, instrucción número 7 de Palencia, que te exime, asime a tu gimnasio, de pagar el alquiler y la parte proporcional del IBI. Estamos en contacto, Óscar Triana, propietario del gimnasio Spartan Gym de Palencia. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Las consecuencias económicas de la pandemia, y quiero que escuches este testimonio que está marcando las últimas horas en España, porque es la cara, es el rostro visible que ha contribuido a poner en primera línea de la actualidad una enfermedad como es la ELA.
En mi caso, las señales empezaron a manifestarse en la forma de hablar. Hablaba como un borracho cuando yo nunca he sido un bebedor. Eso es bastante habitual en la ELA vulvar, que es la que yo padezco. En esos momentos no tenía ni idea de que había una enfermedad, que era la ELA.
Bueno, es Francisco Luzón. Hablaba en el programa Herrera en COPE en el año 2016. Y lo hacía, bueno, gracias a él ya había perdido la capacidad de hablar en ese momento. Y lo hacía gracias a un sistema informático adaptado a un altavoz. Y en las últimas horas hemos recibido la noticia de su muerte. Como decía, él ha luchado hasta el final, no se ha rendido en ningún momento. Así contaba cómo cada día era menos autosuficiente, pero que la música era su pequeño refugio.
Ya no puedo comer ni beber por la boca, ya no hablo, ya no puedo andar prácticamente. Me despierto todas las mañanas respirando y solo por eso ya me muestro optimista. Pero cuando voy a levantarme y veo que no puedo hacerlo, solo pienso en lo peor. Son unos 3 o 5 minutos. Luego pongo música y empiezo a vivir un nuevo día.
Como Francisco Luzón, entre 3.000 y 4.000 personas en España padecen esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica. Y por eso hoy estamos recogiendo historias, sí, de gente como Jordi Sabaté también. Jordi tiene 36 años. Así define Jordi su vida antes de la ELA.
Antes de que la ELA eligiera mi cuerpo, yo era un joven empresario, tenía un negocio de artes gráficas y publicidad. Yo era una persona muy independiente y muy activa, me gustaba disfrutar del mar, de la naturaleza, salir con mis amigos, con mi pareja, y también hacía mucho deporte. La verdad, mi vida iba fenomenal. ¿Qué podía salir mal? Si lo tenía todo.
Después de 3 años buscando respuestas de médico en médico, fue finalmente diagnosticado. Estamos recogiendo, sí, esas historias de ELA, que las puedes tener tú cerca, un familiar, incluso tú. Por suerte, Jordi se había preparado psicológicamente. Sigue vivo y ama la vida.
día de hoy, apenas puedo moverme, no puedo hablar y me comunico con un comunicador alternativo. No puedo comer ni beber y me alimento mediante una sonda gástrica con comida artificial. Como se puede ver, estoy hecho un toro. Ja 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 ja. Pero de momento, aquí sigo, estoy vivo y amo la vida.
Estoy vivo, amo la vida, estoy hecho un toro. No le falta el humor a Jordi Sabaté. ¿Cómo es el día a día de estos enfermos? Bueno, se lo hemos preguntado también a la mujer que le acompaña las 24 horas del día, que cuida de él. Se llama Lucía Columbu y para ella Jordi es toda su vida.
Él es mi fuerza, es mi pilar. Él me anima mucho en las cosas y la verdad que es una persona estupenda. Tiene una fuerza, una energía que de verdad la transmite a todo el mundo. Y la verdad, mi vida sin él sería de verdad muy, muy vacía. Ya no sabría vivir sin él.
Más nombres, más rostros que también ponen cara y sirven para difundir esta enfermedad. Es Carlos Matallanas, especialmente querido y admirado en esta casa. Acabo de publicar un tuit y ojo que estoy hablando de una persona que fue jugador de fútbol y que lleva años en una cama. Como acaba de contar, hoy sale su libro y sin embargo él lleva 2 meses en el hospital. Carlos Matallanas es alguien muy admirado por todos, pero especialmente por nuestros compañeros de Tiempo de Juego, que le hacían entrega en 2019 del premio José Francisco Pérez Sánchez.
Estoy muy agradecido por este reconocimiento que habéis decidido darme. Es un apoyo a todo el esfuerzo que hago para intentar seguir haciendo los proyectos que me gustan, a pesar de mi difícil situación. Me da fuerzas para continuar.
Parece ciencia ficción. Es la pupila sobre la pantalla del ordenador y va letra a letra como vamos nosotros con el móvil, letra a letra con los dedos. Pero él es con los ojos.
Hablaba también uno de sus hermanos, Javier Gonzalo, hermanos de Carlos Matallanas. Mira, y ahora quiero irme hasta La Roda, en Albacete. Allí hay un alcalde que se llama Juan Ramón Amores, enfermo de ELA, al que puedes escuchar, por cierto, cada sábado en Agropopular aquí en la cadena COPE, es enfermo de ELA. Y Juan Ramón Amores lanzaba este mensaje.
Y quiero que penséis por un momento cómo es esa normalidad en un enfermo de ELA. La normalidad de no poder abrazar, de no poder besar. En muchos casos ya de no poder ni siquiera hablar. ¿Os imagináis cómo sería la vida si no te puedes vestir? A no ser que sea con ayuda. Si no te puedes poner unos zapatos, abrocharte los cordones.
Pues es Juan Ramón Amores, es el alcalde de La Roda, el primer alcalde de España con ELA. Está el caso de Carlos Matallanas, está el caso también de Jordi Sabaté, que los hemos recordado hoy, los hemos recogido para visibilizar, sí, esa enfermedad que afecta en España a cerca de 4.000 personas.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como un 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como iRobot, Philips, Bosch, Samsung. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 21 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es jueves, es 18 de febrero y en Mediodía COPE seguimos recogiendo esa aluvión de críticas de toda la oposición por el apoyo de Podemos a las protestas violentas radicales contra la condena del rapero Pablo Hasél. Condena, no se nos olvide, no por cantar ni por hacer rap, no, por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Los disturbios han dejado 52 detenidos, 33 en Cataluña y 19 en Madrid. También hay heridos, más de 60 y muchos desperfectos, muchos destrozos. Centenares de contenedores quemados, tiendas con escaparates rotos, cajeros automáticos completamente reventados. Magalí trabaja en una administración de lotería en el entorno de la Puerta del Sol, que es el epicentro de los disturbios en Madrid. La policía le advirtió de que cerrara pronto, pero eso no ha sido suficiente para evitar los destrozos. En Herrera en COPE nos han contado cómo ha encontrado su tienda esta mañana.
Nos hemos encontrado sin puerta. La puerta de cristal pues estaba totalmente hecha añicos. Ha sido bastante desolador el venir por la calle Arenal y encontrarte todo esto así.
En el Congreso, PP, Vox y Ciudadanos hablan de náusea y de vergüenza y piden la destitución de Pablo Echenique, que no sé que no condene esos actos violentos, es que fomenta en las redes sociales los disturbios incluso. Lo han hecho la oposición en el pleno en el que se está debatiendo dos medidas que afectan a tu bolsillo, la prórroga de los ERTE y el decreto que regula el nuevo complemento de maternidad para las pensiones. Acaba de votarse su convalidación y el gobierno ha salvado la votación en el último minuto, la votación de ese decreto, de ese complemento de maternidad para las pensiones, gracias al apoyo de Junts per Cat y de la CUP. Se han desmarcado del Ejecutivo, en esta ocasión, dos de sus socios habituales, el PNV y Esquerra Republicana. El decreto contempla ayudas de 400 euros anuales por hijo desde el primero y hasta un máximo de 4 para los padres que acrediten que cuidar de sus hijos les ha perjudicado en sus carreras profesionales. Las familias numerosas están en contra porque el decreto se olvida de los que han tenido más de 4 hijos. En el informe COPE hacemos balance de la campaña de vacunación en España. ¿En qué punto nos encontramos? Pues desde que empezó la administración del combinado el pasado 27 de diciembre, se han puesto cada día en nuestro país 50.000 dosis. Para alcanzar en septiembre el objetivo del 70% de la población vacunada en septiembre, los expertos creen que serían necesarias 230.000 inyecciones diarias. Manuel Franco es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública.
Lo primero es tener las suficientes dosis de Pfizer, de Moderna o las que vengan para ponérselo a los mayores de 70 y 80.
Está previsto que nuestro país reciba en el segundo trimestre del año cerca de 38 millones de dosis. Mientras hay que decir que los datos siguen mejorando, con la incidencia ya por debajo de los 350 casos por cada 100.000 habitantes, las comunidades van anunciando la relajación de las restricciones. Es un alivio a cuentagotas. Acabamos de conocer que la Junta de Castilla y León elimina el límite de 25 personas en los templos, en las iglesias, una medida que discriminaba a la iglesia. Además, levanta el cierre perimetral de las 8 provincias, pero mantiene el confinamiento perimetral de toda la región, de toda la comunidad de Castilla y León. Y desde hoy, la Comunidad de Madrid retrasa el toque de queda y el cierre de la hostelería a las 11 de la noche. Aragón levanta el confinamiento de Zaragoza y Calatayud y mantiene el cierre de las 3 provincias y también el de la comunidad autónoma. Además, acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria mantiene el cierre de la hostelería. Un caso que confirma una vez más que los diferentes tribunales están resolviendo las cuestiones similares de forma muy diferente. Puedes consultar todos los cambios de las restricciones en nuestra web, en cope.es. Bueno, y atentos a este dato que venimos reflejando hoy en COPE. 4 de cada 10 niños españoles menores de 14 años tienen sobrepeso u obesidad, y muchas veces los padres no son conscientes de ello ni tampoco de las consecuencias que pueda acarrear. Por eso te preguntamos hoy en Mediodía Cope. Barrevenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, queremos saber tu experiencia. ¿Controlas lo que comen tus hijos? ¿Cómo lo consigues? ¿Intentas que lleven una vida menos sedentaria? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Un problema que se ha visto acrecentado también durante la pandemia. En tu caso, ¿controlas lo que comen tus hijos? ¿Cómo lo haces? Ahí queda ese dato de 4 de cada 10 niños españoles menores de 14 años tienen sobrepeso. ¿Cómo lo haces tú? ¿Intentas que lleven una vida menos sedentaria? Nos lo cuentas, dejas tus notas de audio en el 637-230000.